Ya hemos llegado en este Buenos Días Madrid, ya a las 8:30 de la mañana. Vamos a tomar de nuevo el pulso al servicio público. Vamos a hablar del tráfico que dejábamos complicado en nuestra anterior conexión con la DGT en algunas carreteras de Madrid. Vamos a saber si ha habido alguna novedad y cómo está este asunto. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la entrada a la capital por la M607 a la altura de Colmenar y que genera 8 kilómetros de retenciones. Poco a poco eso sí se va normalizando el resto de las entradas, pero aún van a encontrar dificultad en el acceso por la A1 hasta Nudo Manoteras, el A2 en Torrejón y San Fernando y especialmente la A6 en el carril Busbao de Puerta de Hierro por avería. En la M50 a esta hora destacamos la zona de Boadilla del Monte en sentido A6.
Así dejamos las carreteras, pero no nos olvidamos del interior de la ciudad, de las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez. ¿Cuál es la última hora en las calles? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos de la M30, donde hay un accidente, tenemos que destacar un accidente entre los puentes de Vallecas y de la Avenida del Mediterráneo. En ese tramo y en ese sentido, en sentido Ventas, se estrecha la calzada, por lo tanto, es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible. Y si acaso la alternativa puede ser Doctor Esquerdo, la alternativa a esa franja de la M30, que por otra parte, en general, la M30 mantiene ya una circulación bastante tranquila. Ya casi finalizada la hora punta, hoy muy suave, quedan algunos coletazos, por ejemplo, en la zona de entrada por Moncloa a la Plaza de Cristo Rey, sobre todo en el enlace con CEA Bermúdez, y recordamos, si circulan por el centro, que continúa cortado por mantenimiento el túnel que comunica Princesa con Alberto Aguilera.
Bueno, pues a partir de esta hora, las 8:33 de la mañana, vamos a hablar ya de otros asuntos y lo vamos a hacer con quienes me acompañan ya en este estudio de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen. Javier Fernández Arribas, que lleva con nosotros desde las 7 de la mañana. Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Muy buenos días,
hola,
Marta.
Hola, buenos días.
También saludo a Álvaro Nieto. Álvaro,
buenos días.
Bienvenido. Y cómo no, Ángel Collado, ¿cómo estás, Ángel?
Muy buenos días, muy bien.
Yo no sé si alguno va a coger vacaciones a partir de hoy, si sois de la segunda de julio o no, pero ya
esta
os advierto. Esta tarde te marchas. Bueno, pues mira.
Oye, enhorabuena.
Ángel se va a librar del calor tremendo que vamos a pasar en Madrid este fin de semana.
Casi
y de la investidura.
Por supuesto.
Ahí sí que vamos a pasar calor.
Sí, ya
bueno, nosotros y alguno más. De eso vamos a hablar en un instante. Javier, ponnos en suerte la tertulia.
Pues Carlos, por fin viernes, aunque nos toque sudar un poquito, por eso de los 40 grados. Calor es lo que toca en verano. Lo más preocupante es la situación de los pantanos. La reserva de agua está a la mitad que el año pasado por estas fechas. No ha llovido lo que tenía que llover y ahora, y sin alarmarnos, pero sí concienciarnos de que hay que gastar poca agua, no podemos derrocharla. Ayer conocíamos el estudio de un grupo de expertos que advertían que los próximos años, con el cambio climático, Galicia sería más seca y, sin embargo, Levante sufriría épocas de fuertes lluvias. En fin, que tenemos el agua que tenemos y que entre todos debemos consumir únicamente lo que necesitemos, con mesura y con mucho control por la cuenta que nos trae. Y un exceso inaceptable de control es el que pretendían los políticos catalanes de la Generalitat espiando a los jueces. Lo va a investigar el Consejo General del Poder Judicial. Los independentistas han hecho, hacen y harán todo lo que puedan y se les permita con tal de conseguir sus objetivos, como espiar a los niños en los colegios por si hablan en castellano o en catalán. En fin, la paranoia interminable, como el caso de la profesora que maltrató a una niña de 10 años porque había pintado una bandera española y había escrito Viva España. La golpeó, la tiró al suelo. Al final, la familia ha tenido que cambiar a la niña de colegio y la profesora continúa en el mismo centro que, bueno, reconoce los hechos pero la protege. El problema de la inmersión lingüística, que deja al castellano en un segundo o tercer plano, avanza también en Valencia y Baleares. Sin duda, para el futuro de esos ciudadanos es mucho mejor en el mundo globalizado la lengua local que el castellano. Yo creo que es un error, pero bueno. Y quien sigue errando por doquier es Donald Trump. ha prendido la llama del racismo en Estados Unidos y ayer se encontró en un mitin en Carolina del Norte con cánticos racistas contra las cuatro congresistas demócratas de origen extranjero y el grito «envíalas de vuelta». Trump dijo no estar de acuerdo con esos gritos, pero tampoco hizo nada por acallar las voces. «Quien siembra vientos, me temo que puede recoger tempestades», decía mi abuela. Y los abuelos y abuelos parecen los que ingenuamente prestan su imagen y datos a la aplicación de moda Face App. Los periódicos caen en la tentación. Hoy es La Razón quien ofrece la imagen de los líderes políticos tras pasar por la aplicación. Un montón de arrugas en la piel, ahora son mentales. Bueno, ahora tenemos que Pedro Sánchez por fin libera alguna de sus arrugas y descubre a Pablo Iglesias, que ya conocíamos todos y que con la legitimidad que le dan los votos y 42 escaños, exige una contraprestación a su apoyo para la investidura y un gobierno de coalición. Las posiciones de Iglesias sobre los políticos catalanes en prisión, o sea, el Estado de Derecho, la independencia de los jueces, Cataluña o la Unión Europea, dice Pedro Sánchez que hace imposible su presencia en un gobierno de un partido constitucionalista. Se ha producido la crónica de una ruptura anunciada que nos lleva, si no hay sorpresón, a una investidura fallida la semana que viene, como ha pasado en La Rioja. Y a ver qué pasa también con los gobiernos de Navarra, de Aragón, de Murcia o de Madrid. Seguiremos informando.
Desde luego que seguiremos informando. Nos quedan muchos días por delante para hablar de todos esos asuntos. La primera pregunta, ¿alguno de vosotros ha utilizado ya esa aplicación del móvil que no es nueva, que tiene muchos años, pero que ahora mismo se ha vuelto a poner de moda, que es FaceApp? Yo no sé si alguno de vosotros se ha atrevido a hacerlo, cuál ha sido el resultado y si sabéis que habéis puesto en riesgo vuestros datos personales. Álvaro.
Yo me lo hice hace 3 o 4 días cuando se empezó a poner de moda otra vez esta aplicación. Probé con una foto mía que es una foto bastante que no tiene ninguna complicación, vamos, que no me importa que se maneje por ahí en las redes. Y la verdad es que el resultado fue sorprendente, muy interesante. Lo que pasa es que no me lo creo porque evidentemente...
Porque...
No sé si habéis visto que en esta aplicación todo el mundo sale muy guapo.
Hay varios dirigentes políticos y alguna ministra.
Y salen mal. Y alguna
política madrileña.
Y lo de Messi ya ni te cuento.
Bueno, pues yo en mi caso salgo bastante bien y por lo que he ido viendo, la gente en general sale bastante bien, con mucho pelo, porque esta aplicación tiene un problema y es que a nadie le quita pelo.
Te pone
normalmente o incluso te lo deja como lo tienes, con lo cual yo encantado. Pero no, vamos a ver, lo de los datos personales es que me temo que es que los estamos cediendo continuamente todo el rato, sí, incluso sin saberlo. Entonces, en este caso, efectivamente nos hemos enterado de que esta aplicación está radicada en Rusia y efectivamente se están llevando nuestros datos personales. Pero es que yo creo que los estamos cediendo continuamente en otros casos y no hacemos noticia de ello, ¿no? O sea, yo creo que ya hemos llegado a un momento en el que la cesión de los datos personales yo creo que ya la damos por hecha. Datos me refiero al nombre, al email o a cosas de estas, ¿no? Evidentemente no a la cuenta bancaria, pero sí que estamos entrando en una dinámica que es muy difícil ya sustraerse a todo esto, ¿no?
En cuanto aceptan las cookies que te pide cualquier página web, si tú quieres seguir navegando, no tienes más remedio, pero en cuanto aceptas las cookies ya estás cediendo tus datos.
Pero lo que ocurre también es que estamos cediendo muchos datos personales que valen mucho dinero. Es decir, si yo cedo mis datos, ¿qué obtengo a cambio? ¿Nada?
Hombre, yo si cedo mi cara, vale muchísimo.
Bueno, la tuya sí, evidentemente.
No te quepa la menor duda.
Lo sé.
No, mira, hay una... Esto siempre se ha dicho que cuando algo es gratis es que en realidad te están cobrando por otro lado, ¿no? Y aquí, en el fondo, esta aplicación, que es gratuita en un principio, en el fondo lo que está haciendo es cobrándote a través de tus datos, porque tus datos luego los revende por ahí y saca un beneficio económico, claro, ¿no? Entonces hay que estar alerta cuando algo es gratis, porque normalmente aquí nadie da duros, ¿cómo es? Nadie da duros
a
4 pesetas.
Eso es.
Sí, no, pero sí, la verdad es que yo creo que gracia tiene poca. Yo no lo he hecho, ¿no? Pero que te pones a pensarlo, ¿no? Y lo hablas, pues estamos en un momento que ya muchas...
Ya llegará.
Ya, exacto. Y tratar de que llegue lo mejor posible. Pero cuando hablan de que pues se va a poder acceder a medio plazo, incluso ya con el reconocimiento facial a determinado tipo, claro, de... Pues a tener acceso a muchas de las cosas cosas cotidianas, de incluso cuentas corrientes, etcétera, etcétera, pues es un riesgo, ¿no? Yo llevo oyendo varios días hablar de esto y al final es que te recuerda, claro, decía el libro de George Orwell, 1984, dice, cuando lo leímos te parecía absoluta, pues eso, ciencia ficción. Que no podía ocurrir, y al final es que hay un gran ojo que nos está vigilando, y bueno, y es verdad que por un lado o por otro no tienes escapatoria, ¿no? Claro. Porque cada vez que entras y metes una... Mira, yo te digo una cosa que haces. Tú vas ahora, que a lo mejor eso vosotros no lo habéis comprobado tanto, te compras en alguna tienda pues una camisa o una falda, entonces como muchas veces ya te registran ahí, luego te empieza a llegar justo publicidad de las prendas que se adecúan a lo que tú quieres. Y dices, bueno, pero ¿cómo? Pues bueno, pues ya te tienen absolutamente controlada cómo te gusta vestir, cómo te gusta estar en lo más insustancial. Bueno, pues saben cómo entrar en tu vida directamente.
Saben todo de nosotros. Ángel, ¿te has hecho la foto famosa o no?
No, no me hace falta. Ya tengo una idea aproximada de lo que me queda por delante y con esto me vale. Es decir, no tengo ninguna prisa. Me anima esto de que te pongan pelo, porque eso ya va a ser complicado. Sí, no lo entiendo muy bien. Pero no es nuevo, en efecto. Yo en su día sí, ya lo dimos como
hace mucho tiempo.
Estamos vendiendo siempre cosas que de repente se ponen de moda y no sabemos muy bien por qué, aunque resultan ser antiguas. Y volviendo sobre el otro, en fin, a mí extrañarme no me extraña nada cuando ya el móvil te pregunta que... No te pregunta dónde has estado, que ya lo sabe, sino qué te parece el sitio donde has estado, pues ya te quedas realmente preocupado. Es decir, en nuestra privacidad entrar en una era pues realmente imposible de prever, de proteger, etcétera, y no me extraña nada. Nosotros estamos aceptando todo el día que tramiten con nuestros datos, nos llega publicidad de las cosas que una vez miramos el no sé dónde por no sé qué y meses o años después te bombardean.
No, pero lo bueno, si me permites, Carlos. Yo el otro día estuve en Tánger y nada más aterrizar en Tánger ya recibí mensajes del Ministerio de Asuntos Exteriores donde te dice si tienes algún problema el número de la embajada el consulado tal, o sea que en ese sentido tipo de seguimiento, por decirlo de alguna manera, es útil, ¿no? Sí. Pero que hasta ese punto de que tú te estás moviendo por el mundo y saben perfectamente dónde estás, ¿no?
O sea, va a decir que no es necesario tampoco el que nosotros nos hagamos la foto a nosotros mismos, porque yo puedo coger una foto de cualquiera, la fotografío y con la aplicación le puedo aplicar ese envejecimiento. Por cierto, que hemos visto la de Álvaro Nieto, la foto
está interesante el tío, ¿eh?
Y yo firmo estar así con 80 años. Primero firmo llegar a 80 y luego estar así como sale la foto.
Bueno, ¿sabéis quién puede salir con ese aspecto el próximo lunes y martes con ese aspecto envejecido, avejentado de una sesión parlamentaria que va a ser para no perdérsela? Bueno, les hemos visto en periódicos, si queréis lo podéis verles, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias tras pasar por el filtro, y yo os diría que muy posiblemente en estado de ánimo vaya a ser así como salgan los dos del próximo debate de investidura. Pedro Sánchez decide ayer poner definitivamente las cartas sobre la mesa en una entrevista en La Sexta, se despachó a gusto, vino a decir que todo el problema es Pablo Iglesias, que todo el problema es que Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente y que no puede tener un vicepresidente en el que en un futuro gobierno no le apoye o pueda salir por la tangente en temas muy, muy serios. Vamos a escuchar un resumen de lo que dijo ayer Pedro Sánchez. Lo ha elaborado nuestra compañera Ángela Beato.
Este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno. Pero la única presión que tengo es la presión de mis convicciones. Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas. Voy a decir el 99,9%. De las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas, no han sido precisamente de contenidos, no han sido de cómo resolver el problema de la vivienda para la gente joven o de cómo podemos derogar la reforma laboral o de cómo podemos reconstruir el estado del bienestar. Han sido, sobre todo y fundamentalmente, los cargos que dé un paso atrás y que permita la incorporación de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos cualificados que podamos consensuar, porque yo no quiero vetar a nadie, pero tampoco quiero que me impongan. La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan, no por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
Bueno, tuvo para todos. Empezamos por el principio. Decía, el escollo, el principal problema es Iglesias, que quiere ser vicepresidente. No hemos hablado de contenidos, solo hemos hablado de cargos, no hemos hablado de programas, y todo lo que ocurre es eso, que Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, me gustaría empezar por una cuestión casi de procedimiento. Estamos hablando de las manías o creencias personales de dos dirigentes políticos que no se caracterizan precisamente por su coherencia y por su firmeza en lo que dicen y en lo que piensan. No tenemos acta ni documento alguno sobre las reuniones y conversaciones que han tenido el señor Iglesias y el señor Sánchez. No hay un documento programático de principios, de medidas, nada. No sabemos absolutamente nada de lo que han hablado. Entonces sí podemos creer que en efecto solo han hablado de cargos.
El 99%.
En esto,
eso dice Sánchez.
En este punto, hay que creerlos o no creerlos. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. El señor Sánchez dice y asegura que Iglesias le ha pedido ser vicepresidente de lo social, una cosa así muy rara. El otro lo niega. Es lógico que le haya perdido cargos, al menos como adenda a algo, a un proyecto de algo, porque la investidura, no me cansaré nunca de repetirlo, aquí no se inviste a un personaje. O sea, lo que lleva a un personaje que tiene el encargo del rey es aportar un proyecto, un programa de gobierno para cumplirlo durante los próximos 4 años, y acude ahí con unos apoyos. Es decir, no es algo accesorio, es lo fundamental. Y ya por terminar, solo quiero anotar que bueno, el señor Sánchez lleva 3 meses para presentarse a la investidura de las elecciones. Tardó varias semanas en decir, cosa que ya sabíamos, que los independentistas son un peligro para el futuro de España y que con ellos no se puede pactar, cosa que ya sabía su partido, por cierto, antes. Él lo ha averiguado ahora, y ahora ha tardado 15 días en demostrar, en decir, no sé si en demostrar o no, que el señor Iglesias, y ayer lo decía directamente, es un peligro para la democracia, que es lo que dijo exactamente. Bueno, este es el mismo señor Iglesias con el que pactó la moción de censura, con el que ha medio bandeado, si no gobernado, durante 9 meses, y este es el mismo señor al que dijo que iba a ser su socio preferente. Que ahora decida que no puede entrar en su gobierno, por cierto, un cambio también absoluto y radical en solo una semana. Hemos pasado de que no podía haber ministros de Podemos, que tenían que ser independientes, nombrados por Podemos o indicados por Podemos. Ayer ya sí puede haber ministros. Bueno, esto es un culebrón, esto no es una negociación normal de investidura, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en ningún gobierno. Es decir, siempre ha habido un proyecto de modelo de gobierno, sí, pero con un fondo también. Recordemos la última investidura en minoría de Felipe González, la del señor Aznar negociando con 3 partidos, con documentos, con 3 equipos negociadores, con cosas y textos escritos, proyectos de ley, compromisos a largo plazo. En fin, todo es novo. Es decir, es un culebrón, una novela de estas que veíamos en televisión allí en los años 80. Bueno, va dando bandazos, pero no es nada en absoluto serio. Y no sé, a mí me cuesta entrar en materia porque, insisto, no hay ningún acta de lo que han hablado estos dos señores. Yo no tengo ni idea. Y ya por último, ¿cómo no va a tener derecho Podemos a exigir la entrada en un gobierno en el cual va a aportar 40 y tantos escaños para un programa que ambos dijeron durante la campaña que iba a ser de izquierdas, y además muy de izquierdas? Incoherencia suma. Si el señor Sánchez da otro paso, y lo tendrá que dar una vez que la investidura sea fallida, tendrá que ser a lo que decía ayer, es decir, tendrá que buscar un gobierno que le ayude a defender la unidad de España, que es lo que he entendido yo, que el problema ahora es Cataluña. Entonces, ¿por qué ha perdido el tiempo con Podemos, que ya sabía del minuto uno que el señor Iglesias quería un referéndum? Llama a presos políticos, pero no porque los haya llamado esta semana, los ha llamado toda la vida, presos políticos, a los golpistas presos. Bueno, se tendrá que poner de acuerdo, y entonces, después de la moción o durante la moción de censura, tendrá que pedir, pero no la abstención, tendrá que pedir el apoyo de Ciudadanos y o del Partido Popular para formar un gobierno sólido. En fin, eso es a lo que lleva la lógica.
Mm-hmm. Bueno,
pero cierra la puerta, disculpa, Carlos.
No.
Cierra la puerta a Pablo Iglesias, pero si habla de miembros cualificados de Podemos, ¿os imagináis a Juan Carlos Monedero en el gobierno?
Con las posiciones
radicales que tiene.
Pero indudablemente yo creo que las declaraciones de Pedro Sánchez abren una vía bastante clara para que ahora Pablo Iglesias se baje del burro, renuncie a ser ministro y a cambio proponga a Irene Montero, por ejemplo. lo cual dejaría en muy mal lugar a Sánchez, porque Sánchez está centrando tanto el foco ya en la persona de Pablo Iglesias que le está dejando abierto todo el campo del resto de gente del partido, ¿no? Yo creo que, no sé si lo hace intencionadamente Sánchez o se está equivocando, pero en cualquier caso, creo que para Iglesias es muy fácil ahora la solución. Decirle al señor Sánchez que sí, que renuncia por el bien de España y de la posibilidad de que vayamos a otras nuevas elecciones, renuncia a ser ministro, se inmola y le deja la herencia a Irene Montero o a quien sea, ¿no? O sea, yo creo que eso ahora mismo es lo que está, la vía que está dejando abierta el gobierno. Yo, volviendo a lo que estaba diciendo Ángel, añadiría que hombre, lo de pedir ministros en un gobierno, Ángel, está muy bien, pero si fuera posible que sumando los dos grupos parlamentarios estuviéramos con mayoría absoluta, pero es que resulta que Podemos le da sus votos el lunes o el martes al PSOE y no hay gobierno tampoco. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Un gobierno, claro, depende de otro, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Le damos un ministro al PNV? ¿Le damos un ministro a Compromís?
Es lo que estamos viendo en todas las comunidades autónomas.
¿Le damos medio ministro al Partido Regionalista de Cantabria?
Es decir, PNV con el dinero...
Claro, no, pero es que yo creo que los gobiernos de coalición, sí, yo creo que sí que tiene Sánchez razón en que los gobiernos de coalición existen en aquellos sitios donde la suma de dos partidos o de máximo tres da lugar a una mayoría absoluta, pero es que en este caso se requiere la participación de cuatro y cinco partidos, con lo cual es un poco absurdo proponer que todos esos partidos tengan representación en el gobierno. Yo creo que ahí Iglesias se equivoca, le obceca su interés particular. Él, yo creo que ha llegado a la conclusión de que o es ministro ahora o no lo será nunca y que es la única salvación que tiene y por tanto está empeñado en eso, pero evidentemente los votantes no están de acuerdo. Os doy un dato, bueno, lo habéis visto, el voto de la consulta de ayer en Podemos. Yo creo que lo más significativo de la votación en Podemos es que uno de cada tres de los que votaron está en contra de la posición de Pablo Iglesias, porque uno de cada tres de los que votaron le dijeron a Pablo Iglesias que prefieren un gobierno solitario del PSOE.
Sí, y él es una, la verdad que en la consulta de ayer, pues bueno, pues votan el 70% dicen que sí, pero hay un 30% que no. Claro, es un 30% que está en tu contra y además votaron 50.000 personas menos que la consulta de Galapagar, ¿no? A mí se me resultó muy interesante ayer la entrevista del señor Sánchez, porque lo llevaba, dices, bueno, son unos consumados actores, ¿qué hay detrás de todo, no? Porque al final, bueno, pues el alegato que hizo contra Pablo Iglesias, vamos, le dejó temblando, ¿no? En el sentido de ayer a lo que fue esa deslegitimarle de una manera absolutamente contundente, ¿no? Ya lo que dijo, o sea, los argumentos que daba, ¿no? A todo lo que quedó ayer después de ver esa entrevista, lo que transmitió, y además lo transmitió, vamos, a conciencia y bien, solo quiere, o sea, lo único que le importa es ser vicepresidente del gobierno. De hecho, el 99% del tiempo solo hemos estado hablando de eso, de que quiere ser vicepresidente, de cargos, decía, que quiere ser vicepresidente, y luego daba las tres razones para que no podía serlo, y dos eran demoledoras, o sea, porque yo necesito un vicepresidente que defienda España, o sea, que defienda la democracia en España, y ahí hablaba de los presos políticos, y luego el segundo argumento es demoledor, o sea, no controla, no manda en su partido, ahí va directamente a la línea de flotación a dividir, que eso además luego lo vivimos en La Rioja. Conocimos que va muy rapidito, conocimos que ofrece ese gobierno de coalición, que además lo vistió, es la primera vez en 40 años de democracia que un gobierno de coalición con que haya ministros cualificados de Podemos. Y yo pensaba lo mismo que pensaba Álvaro esta noche, digo, es que lo tiene muy fácil, ¿no? Digo, lo tiene muy fácil ahora Pablo Iglesias, si de repente se descuelga y dice renuncio el martes, el jueves, en la segunda sesión. Si dijera renuncio a ser vicepresidente y que sean, o sea, le deja sin argumentos a Sánchez, porque le deja, yo lo pensaba, digo, oye, aquí hay una salida, y una cosa muy significativa, porque ayer, claro, decías, con lo que tenemos encima de la mesa, con los hechos, pues dices, abocados directamente ya a una investidura fallida, pero hablabas con dirigentes cualificados de otros partidos, incluso del Partido Popular, y todavía no estaban en el modo de que ya vayamos a una investidura fallida, y de hecho te decían, hay personas que nos dicen que va a haber investidura el jueves. Yo lo veo harto complicado, muy difícil, pero quiero decir que después de esta ruptura, de este divorcio, ya tirándose los platos ya a la cabeza y rompiendo todo tipo de puentes, pues hay personas en el Parlamento que siguen sin descartar el jueves Yo lo veo complicado, pero bueno, pero sigue sin descartar que jueves haya investidura.
Veremos qué es lo que ocurre. Hablabas de argumentos contundentes ayer de Pedro Sánchez. A mí hubo uno que me llamó completamente la atención y yo creo que es el más contundente. Pablo Iglesias me ha dicho que quiere estar en mi gobierno porque no se fía de mí.
Sí, el tercero.
Me quiere
el tercero
vigilar.
Que dio. Sí. Por las políticas.
O sea, si empezamos por ahí, ¿dónde vamos?
Sí, también. A mí sí. Me pareció más grave los otros, pero ese también.
Pero fíjate, es la desconfianza es mutua porque uno dice, no, tengo que estar en el gobierno porque no me fío de Sánchez. Y Sánchez dice, no, Iglesias no puede estar en el gobierno porque no defiende España. Fíjate que es un argumento también durísimo, ¿no? Porque decirle a alguien que no va a defender España es cerrarle cualquier posibilidad de acuerdo, ¿no?
El primer dato, digamos, delicado de Estado al que ha tenido acceso Unidas Podemos en el Congreso, que es la comparecencia del director del CNI ante la sesión parlamentaria, cuya reunión debía haber sido secreto ese contenido, le cuenta a Irene Montero, oye, Irene Montero confirma que el imán de Ripoll en efecto era un confidente del CNI y va y lo cuenta. Es decir, este es el nivel de...
Bueno, lo sabíamos todos.
El nivel de desconfianza, no, pero que la de público lo maneja, lo utiliza. Es decir, ¿cómo no van a desconfiar el uno en otro? Si yo comprendo que desconfíen el uno en otro, bueno, tienen una trayectoria ya acreditada. Yo lo que no entiendo es que nos venda el señor Sánchez, que ha descubierto ahora que Podemos es un partido extremista, que está dispuesto a apoyar los movimientos de secesión en otros sitios de España. Es decir, bueno, esto Iglesias nunca se le ha ocultado. Y no por volver sobre la cuestión, los gobiernos de coalición no son pecados, es decir, se están reproduciendo en toda España. Es decir, partidos con el 10 o el 12 o el 15, y no digamos en los niveles de Podemos, están entrando en todos los gobiernos municipales y autonómicos.
A nivel
Bueno, pero, el Consejo de Ministros, pero vamos a, es diferente porque Sánchez
es diferente porque
Podemos tiene derecho a pedir un gobierno de coalición,
sí,
tiene una lógica, pues sí,
digo que con todos los respetos no es lo mismo un Consejo de Ministros que un Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma por los temas que se tratan. Y yo te digo sin ningún menosprecio,
a mí me parece igual de horrible que pueda entrar Podemos en el Consejo de Ministros, pero me lo parecía antes en la campaña electoral. A Sánchez no le parece horrible.
A mí, sinceramente, el señor Iglesias sentado en los consejos de ministros, pues vamos, no es lo que más confianza, donde se tratan temas de Estado, las decisiones son colegiadas, no me daría la máxima confianza, pero vamos, no soy yo la que tengo que tomar la decisión, afortunadamente.
Vamos unos minutos, volvemos, seguimos en Tiempo de Tertulia aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Pasión Turca presenta Pink Martini. La banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 en punto de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, en Onda Madrid, aquí seguimos en tiempo de tertulia. Enseguida vamos a entrar, vamos a seguir con ese asunto que levanta pasiones aquí en los estudios de Onda Madrid entre nuestros contertulios, la entrevista ayer de Pedro Sánchez y lo que pueda ocurrir la próxima semana, lunes, martes, en el Congreso de los Diputados. Pero antes vamos a actualizar lo que les estamos contando desde primerísima hora de la mañana. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Loli Jurado?
Pues venimos, Carlos, de otra noche tropical, como dicen los del tiempo, y es que Madrid amanece hoy en alerta amarilla por altas temperaturas que se espera suban hoy entre 2 y 3 grados. Lo peor va a estar entre las 2 de la tarde y las 8, cuando se alcancen los 34 grados en la sierra y 38 en el resto. El fin de semana se prevé muy caluroso y parece que será el avance de lo que nos espera la próxima semana. Tenemos un nuevo caso de cáncer entre los trabajadores de los juzgados de Colmenar Viejo. Los sindicatos dicen que detrás de estos casos está la exposición al gas radón. Hasta Colmenar nos vamos, Jesús Clemente.
En los juzgados de Colmenar Viejo, en el propio municipio, la noticia sigue siendo la piedra de granito hallada en una habitación sellada durante 15 años. Su emisión de gas en radón y una posible fisura o grieta en la sala podrían ser el causante de alguno de los cánceres diagnosticados en 12 de los aproximadamente 70 funcionarios que aquí trabajan. El último caso, por cierto, y como decíais, se ha conocido esta misma mañana para Montserrat en Mirabén, de Comisiones Obreras, datos suficientes como para desalojar el edificio.
Hay otro nuevo caso y que concretamente está de baja desde hace 2 meses. Vuelve a sumarse a esta lista que va creciendo desde el año 2013 al 2019, que en el que nos encontramos ya 12 casos. Por lo tanto, desde luego, sí que es preocupante, porque si algo está pasando y debe la comunidad hacer todas las averiguaciones posibles, y nosotros desde Comisiones, como medida preventiva, pedimos la evacuación del edificio.
Desde la Comunidad de Madrid han puesto en marcha una medición homologada que va a durar 3 meses, y recuerdan que en 2017 el Servicio de Prevención emitió un informe que eliminaba la posibilidad de causa común o relación profesional de 5 casos de cáncer diagnosticados entre 2013 y 2017 y el trabajo que desempeñaban.
En lo político, este viernes arranca más lejos, si cabe, de una investidura en el Gobierno de la Nación. Ayer, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dinamitaba todos los puentes con Podemos en una entrevista en La Sexta. Se armaba de todos los argumentos posibles para justificar que Pablo Iglesias no pueda entrar en su gobierno. Unidas Podemos, por su parte, también reitera su veto a Sánchez tras la consulta de Iglesias a las bases. Irene Montero, portavoz de la formación, hace tan solo unos minutos en la SER.
Es curioso que en pleno 2019 haya un candidato a la presidencia, que actualmente es el presidente en funciones, que diga que para entrar en el gobierno de España, pues la condición no es no ser un corrupto o no tener intereses estratégicos en una empresa del IBEX 35 que está llevándose su dinero, el dinero de los españoles, a paraísos fiscales y que no tributa lo que debe en España, sino que para entrar en el gobierno de España la condición es no llamarse Pablo Iglesias o no ser Unidas Podemos.
En Madrid también continúa el bloqueo a una posible investidura de la popular Díaz Ayuso. Ciudadanos culpa a Vox y el PP insiste en que ellos están haciendo todo lo imposible para que los de Abascal y los de Rivera se pongan por fin de acuerdo y el pleno se pueda celebrar cuanto antes. Son las 9:04 de la mañana, nos vamos a conocer cómo se circula por Madrid. Primero en las carreteras, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, pero a esta hora seguimos pendientes de un accidente que lleva desde primera hora de la mañana y del que ya se han retirado los vehículos en la M607 a la altura de Colmenar, pero que aún provoca retenciones importantes en esta zona, en Colmenar, en sentido entrada a la capital. También encontrarán intensa la entrada a Madrid por la A6 en la zona de Puerta de Hierro. En el resto de carreteras, normalidad.
¿Y cómo están las cosas en el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encontramos un tráfico intenso en todo momento en la Avenida América. No problemático, pero es un trasiego constante. Es que se nota que el aeropuerto está por la zona. Tenemos que destacar la Avenida de la Memoria, que en todo momento ha estado muy tranquilo, ese acceso principal de la carretera de La Coruña. Ahora mismo se ha intensificado y vemos que en la Plaza de Cristo Rey hay un tráfico muy intenso en todas las vías que convergen en la plaza, sobre todo en la superficie. Recuerden también que está el subterráneo de Princesa Bulevares cortado aún. En la M30 es donde todavía el tráfico es algo lento en ese tramo próximo a Méndez Álvaro, a Vallecas, y es que ha habido tres pequeñas incidencias y todavía hay una de ellas que se deja notar, una producida a la altura de O'Donnell y otra a la altura de Méndez Álvaro. En el resto notamos que la hora punta hoy ha sido muy suave, por lo tanto está prácticamente caída en toda la ciudad. No olviden, eso sí, más intensidad en el entorno del estadio Wanda Metropolitano. Si tienen que ir allí, puesto que va a haber un festejo durante todo el fin de semana, les aconsejamos el transporte público y sobre todo si tienen su vehículo, atención con la avenida Arcentales.
Hablando de transporte público, sepan también que el servicio de trenes en las líneas C1 y C10 de Cercanías de Madrid han reanudado su servicio después de estar interrumpido durante 2 horas entre las estaciones de Pozuelo y Príncipe Pío.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9:06 de la mañana, siguen en nuestra sintonía en la de Onda Madrid y en la de Buenos Días Madrid. Prácticamente ya 7 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en este tiempo de tertulia, con Javier Fernández Arribas, con Álvaro Nieto, con Marta Gómez Montero y con Ángel Collado. Enseguida vamos a volver a hablar de todos esos asuntos que hoy son actualidad, que lo van a ser también la semana que viene. Pero antes permítanme que salude a nuestra invitada, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes en Funciones. Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal, consejera? Bienvenida a Onda Madrid. Mire, estamos contando a nuestros oyentes que se ha producido un accidente en el carril Busbau de la carretera de La Coruña y que esto está obligando a los autobuses que circulan por él a volver marcha atrás hacia Madrid. Esto ocurre. Los accidentes ocurren. A veces surge alguna incidencia que no permite la circulación puntualmente, pero consejera, los carriles bus en Madrid siguen siendo prioritarios y le pregunto por ese carril Busbau de la A2 que llevamos aquí en Madrid años esperando. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, los Busbaus es una medida importante complementaria para lo que es la movilidad de las grandes ciudades y ha sido una apuesta clara desde este gobierno. Tanto es así que se puso voy a hacer un recopilatorio, se puso encima de la mesa la implantación de un Busbau en la 2, pero como un modelo a seguir en otras vías. Y este modelo pues nació del trabajo y del esfuerzo presupuestario de la Comunidad de Madrid. Se puso encima de la mesa con el Ministerio de Fomento y también con el Ayuntamiento de Madrid. Estoy hablando hace 2 años. O sea, uh-huh. Esto no es un trabajo de semanas, es un trabajo de meses técnicamente y lógicamente de compromiso político. Los primeros meses, bueno, pues no fueron fáciles porque afectaba no solamente a la vía de la 2, sino también a vía urbana, pero todos los escollos y todos los problemas jurídicos y administrativos que se producían porque había que conveniar entre tres partes, estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid, estoy hablando de Comunidad y estoy hablando del Ministerio de Fomento y Dirección General de Tráfico, ¿no? O sea, Estado, Autonomía y Municipal. Y eso se superó, tanto es así que se firmó un protocolo ya con dar el visto bueno, pues ya para lo que es el convenio. Y desgraciadamente, pues la última reunión que yo ya tenía agendada como consejera con la Dirección General de Tráfico se producía en la semana que se celebró, bueno, que se produjo la moción de censura de Rajoy. Sí. Y a partir de ese momento ese expediente está en manos del Estado. Lo que supone pues que una inversión, como digo, determinante y una inversión que es importante, estamos hablando de 13 millones de euros, pero afecta a miles de vehículos en una entrada tan importante como es el corredor de Leares, pues desgraciadamente no ha sido posible llevarla a cabo. Hubiera sido importante que lo hubiéramos podido ya poner encima de la mesa todo lo que es la señalización y lo que es la puesta en funcionamiento, pues para que pudiéramos hacer lo que son lo que se llaman los protocolos para que haya, bueno, pues ver cuáles son las deficiencias o los matices que hay que hacer en la implantación de este sistema. Pero lo cierto es que han pasado los meses y el Ministerio de Fomento con la Dirección General de Tráfico no ha formalizado lo que es el convenio. Sí. Y yo, bueno, pues lo he manifestado en repetidas ocasiones y ayer mismo a petición de los ayuntamientos del corredor pues tuve la oportunidad de ir a Torrejón. Uh-huh. Y volver a decir lo que digo, como digo, hace ya varios meses que la pelota está en el tejado del propio Ministerio, en este caso de Fomento y de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, y de momento ahí va a seguir, no sabemos qué va a ocurrir con las diferentes administraciones una vez que pasen todos estos tiempos de investiduras, pero hay otro proyecto importante, consejera, para la capital en materia de transportes, lo presentaba usted también hace unos días, es la ampliación de la línea 11 de metro, que va a ser la mayor ampliación que se acomete en Madrid desde hace 12 años, nada más y nada menos.
Bueno, como todos ustedes saben, pues lo que es la capacidad inversora en materia de ampliación de líneas, pues no ha podido ser posible, pues como consecuencia de la crisis económica y por la necesidad de tener un presupuesto importante para hacer una ampliación. Durante esta legislatura hemos abierto a Radio Fresno, el metro, y luego también hemos hecho, bueno, pues hemos actualizado la RPT, bueno, hemos hecho proyectos que no son tan visibles como es una ampliación de línea. Y en este último año, desde julio del año pasado, desde la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería, sí que ya nos pusimos manos a la obra para hacer el estudio informativo de una ampliación de línea 11 que va a suponer, pues yo diría que hasta una demanda histórica de los vecinos de la zona sur de Madrid, estoy hablando de los distritos de Usera, de Carabanchel, de Arganzuela y de un municipio tan importante como Leganés. Y esto es lo que yo presenté hace unos días, porque concluía ese estudio informativo. Estamos en un periodo ya de presentación de alegaciones y de contestación de las mismas, y ahora la segunda etapa va a ser, bueno, pues elaborar la declaración de impacto medioambiental que tiene que formalizarse en 4 meses. Es cierto que nosotros desde la Consejería hemos trabajado de forma paralela, no solamente con el estudio informativo que yo presenté, como digo, hace unos días, sino también con la redacción del proyecto, porque el objetivo es que, bueno, pues esta obra comience en el 2020 y, bueno, pues sea una realidad en los próximos años.
Consejera, vamos a bajar al metro, si le parece. Nos fijamos en lo que va a ocurrir mañana sábado. Desde mañana sábado, durante 2 meses, obras en la estación de metro de Bilbao va a afectar a la línea 4 y los trenes no van a hacer parada. Las obras que se van a acometer allí también son importantes.
Yo soy muy de explicar, porque creo que cuanta mayor información, mayor transparencia y mayor comunicación haya con los ciudadanos, que en este caso son usuarios de la red de metro, tenemos que hacer ese esfuerzo, y además os lo agradezco en esta onda, porque siempre me dais la oportunidad. Hace de unos meses aprobamos un presupuesto de 145 millones de euros, que es un esfuerzo presupuestario importante. De hecho, no hay símil en ningún gobierno autonómico para la modernización de infraestructura ferroviaria y para la ampliación en materia de accesibilidad, porque creemos que es importante que se pueda poner se pueda llevar a cabo. Y esta obra pues forma parte de este proyecto que, como digo, que es la implantación en materias de accesibilidad de la red. Y en esta ocasión, bueno, pues le toca a la Glorieta de Bilbao, a la estación de Bilbao. Yo hace unos días estuve también por la zona presentando la implantación de autobuses, de ascensores, sí. Y esto va a ser una línea general así de los últimos meses, como digo, porque ha sido un esfuerzo y además un esfuerzo de todos los madrileños que estamos ejecutando un presupuesto de esta categoría. Yo entiendo y además, bueno, creo que hay que asumirlo como tal y hay que trabajarlo con responsabilidad y con planificación para ocasionar las menos molestias posibles, pero para hacer una obra y para ubicar una serie de ascensores hay que, en este caso, cerrar esta de lo que es la apertura de la línea, claro, que no puedan utilizar
y los dígame, usuarios, Rosalía,
y hay que hacerlo en estos meses.
¿Cómo van las obras de la estación de Gravia? ¿Cuándo está prevista la reapertura? Porque estas ya llevan tiempo.
Sí, esas llevan tiempo y además llevan tiempo porque hemos tenido que adecuar los trabajos al plan que nos han marcado desde la Dirección General de Patrimonio. Lo cierto es que es una obra imprescindible e importantísima también en materia de accesibilidad y conectividad. Estamos hablando de la zona centro de Madrid con las con la repercusión que tiene de acceso de número de madrileños que quieren acceder al centro de la ciudad. Y lo cierto es que hemos encontrado restos arqueológicos importantes y a partir de ese momento nos pusimos a disposición de la Dirección General de Patrimonio. Así hemos tenido que volver a planificar la obra y ahora mismo lo que se está avanzando razonablemente bien porque se está haciendo un trabajo muy, muy, muy riguroso y muy, muy costoso a nivel técnico y creo que se va a poder cumplir con el objetivo de lo que es no tener excesivo espacio ocupado, lo que es en la vía, para pública de cara a las navidades, para que eso quede lo liberado lo máximo posible con el objetivo de que los madrileños puedan disfrutar sobre todo lo que es la zona y los alrededores.
Y una última cuestión,
la calle Montera.
Consejera, me imagino que le han llegado, como todos hemos escuchado y nos han llegado, las quejas de los usuarios de metro por varias cuestiones. Primero, intenso calor en los andenes, también en los vagones y recorte en las frecuencias de paso. ¿Qué está ocurriendo con esto?
Bueno, lo que está ocurriendo es que muchas veces tenemos, y por eso yo insisto en la transparencia informativa y en dar los datos como son, porque los datos son fríos para hay que interpretarlos, que están produciéndose en dos líneas y ya llevamos meses con esto. Las frecuencias en momentos puntuales son frecuencias más amplias de los 3,5 minutos, que es lo que tenemos como referencia en la compañía. Pero lo cierto es que estamos absorbiendo una demanda de viajeros que se está trasladando de lo que es la vía en superficie hacia metro. En consecuencia, lo que yo creo que es claro, contundente, y los datos así lo revelan, es que la ampliación del número de maquinistas en esta legislatura ha sido importante y eso pues nos ha podido generar el poder dar mayor servicio, pero también es cierto que hay un número importante el incremento de viajeros que está subiendo la demanda básicamente por la congestión que está habiendo en vía en superficie. Esta situación lo que nos tiene que producir y lo que nos tiene que generar son proyectos de futuro y así yo lo he manifestado y además lo he comunicado, lo he dicho, que es la contratación de mayor plantilla de maquinistas y la compra de 60 trenes. Esta es la realidad, este es el hecho y estos son los datos que tenemos, como digo, que ofrecer a los ciudadanos. En esta semana saldrán datos porque hemos hecho una valoración del número de quejas que se están produciendo en materia de seguridad y en materia de quejas del calor y del uso, y la realidad es que no llegan a un 1%. Pero yo soy especialmente sensible, no solamente por, como digo, lo que dice la estadística, lo que dice el dato, sino también la interpretación de lo mismo.
Pues si le parece...
Con respecto al calor,
sí,
pues
sí.
El calor, tenemos afortunadamente una red en la que todos los coches tienen ventilación, y esto no ocurre en otros metros. Yo sé que no se recuerda lo suficiente, pero en París esto no es así. O sea, el metro de París no tiene aire acondicionado. Tampoco en Bruselas. Pongo esas dos.
Bueno, pero son climas diferentes, ¿no? También.
Claro, estamos hablando de que son ciudades con otra climatología, pero París también es caluroso en verano. Entonces, yo entiendo que no es lo mismo el usuario de la línea 1, que es una línea, bueno, pues una línea antigua y en el que el sistema de climatización se está trabajando con el sistema que está, o sea, quiero decir que se está mejorando lo que hay, que no tiene nada que ver con Metrosur, que es una línea, bueno, pues nueva y que la climatización tiene otras características.
Rosalía, Rosalía Gonzalo, si le parece, cuando tenga esos datos de esos informes que están preparando, hablamos. ¿Le parece?
Perfecto,
la emplazo otro día aquí en Onda Madrid. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, gracias. Un saludo, que le vaya bien. Buenos días.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Bueno, son las 9 y 20 minutos de la mañana. Hemos hablado con Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, en funciones de la Comunidad de Madrid. Veremos qué es lo que ocurre cuando haya un gobierno regional. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando en... yo no me resisto a continuar hablando de esa entrevista de ayer. Hay otros muchos temas, desde luego, pero aquí todavía queda mucha tela que cortar. Por ejemplo, a ver, ¿por qué ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconoce en esa entrevista en La Sexta que efectivamente Pablo Iglesias le había pedido ser vicepresidente, no una vez, no dos, no tres, insistentemente, y la semana anterior, en una entrevista en la cadena SER, se le pregunta por este tema y dice, no, a mí Pablo Iglesias nunca me ha pedido ser vicepresidente.
Hombre, y luego la misma entrevista ayer en La Sexta, hay un momento al final que, bueno, primero entra en que él no desvela conversaciones privadas, sí, que no hay que airear, utiliza esa palabra, y también matiza, bueno, pues porque estamos en un juego, yo creo, por parte de los dos un poco, vamos, no muy decoroso, en el que están continuamente jugando con el lenguaje, porque el lunes, o sea, no había sido el lunes cuando había dicho todo lo que no le había pedido, por lo menos explícitamente. Ayer, exacto, dijo que sí, luego se fue corrigiendo. Entonces, bueno, pues evidentemente sí que quiere, vamos, el señor Iglesias está claro que quiere estar en el gobierno, cómo se lo pide de explícito no, pero esto es un poco el juego en el que está los dos metidos, el señor Iglesias y el señor Sánchez, y claro, es que tienen que justificar muchas cosas, porque ellos iban pactando desde el 2015, han pactado en Castilla-La Mancha, pactaron para la moción de censura contra el señor Rajoy, los presupuestos que luego no salieron por Esquerra Republicana, vamos, por los independentistas. Entonces, bueno, pues entonces juegan mucho, estamos ahora mismo en la batalla esa del lenguaje, de la narrativa, de deslegitimar al otro, de presentarle como indecoroso, y en esa batalla pues entró ayer una contradicción muy flagrante, porque además se le repreguntó, y bueno, pues pasas de decir en 3 días antes que no lo había pedido a decir que sí cuando quieres deslegitimarle, claro, ya una semana de la moción de la sesión de investidura.
Bueno, a ver si va a pasar que aquí cada uno dice lo que dice cuando le conviene decirlo.
Bueno, eso es más que evidente. Ah, pero no sabías, Pachi.
Sí, claro. Pero, a ver...
creo que pasaba por aquí.
La situación de bloqueo está ahí, no sabemos si es definitiva, que es lo que puede pasar de aquí al próximo lunes y al próximo martes, pero ¿cuál es la solución que se dan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Cuál es el camino, la vía que dejan abierta? Pues prácticamente ninguna, porque uno le dice, no puede ser vicepresidente, déjame que nombre a miembros de tu partido como ministros o como personas cualificadas que puedan formar parte de mi gobierno, y la postura oficial de Podemos que hemos conocido, ahora vamos a escuchar a Irene Montero, que es la primera versión, pero lo que se cuenta que es la reacción en Podemos es la decirle a Pedro Sánchez, quítate tú, vamos a hablar con el PSOE, da tú el paso atrás y vamos a hablar de una persona que no sea Pedro Sánchez.
Bueno, listos.
No, nuevo en esta política constante del regate rápido, del golpe de cintura, del postureo, vamos, si tampoco merece la pena ni siquiera un símil futbolístico, las realidades valen 24 horas si acaso, es decir, sí que hay salida, es evidente que no estamos en la situación de las elecciones del 15 ni del 16. Expurguemos un poco, ayer ya dicen que puede haber el ministro de Podemos, esto ya abre un margen, es decir, que salvo que el señor Iglesias pues llega a la sesión de investidura y diga, vale, me sacrifico yo, renuncio a entrar en ese gobierno, pero tiene que entrar
No sé si Montero, porque está tiene que estar muy ocupado, sería muy descarado. En fin, yo creo que Montero es demasiado próxima. A ver, no sé. Rejón. Vale, pues Rejón. Rejón, no.
Demasiado
vale,
lejano.
Porque Rejón es ya más del PSOE. Estoy con la ironía. Pues sí. Rejón no, porque ya es más del PSOE que de Podemos. Bueno, pues Carmena. Bueno, pues tampoco, porque nos ha hecho la puñeta. Bueno, pues Vescanza no, porque también nos ha dejado. Es decir, estoy bromeando. Es decir, el señor Iglesias va dejando una serie de cadáveres políticos que sí, si hubieran seguido en primera línea, me falta Tania Sánchez, bueno, pues podían haber estado allí. ¿Por qué no? Digamos que dentro de lo que era su formación eran menos los menos fanáticos de su persona, digo, de la persona de Iglesias, pues podían tener un perfil un poco más menos radical, ¿no? Bueno, podrían haber valido. Bueno, los ha ido eliminando, pero bueno, ahí le queda todavía una serie de diputados quizá más de segunda fila, bueno, y quizá con una mayor cualificación técnica. Voy a nombrar a la señora que actualmente, la diputada gallega que actualmente hace medio de portavoz. Bueno, viene de Comisiones Obreras, es una Izquierda Unida más convencional en su época. Bueno, podía valer, ¿no? Pero eso tampoco. Bueno, igual la Iglesia se puede sacar otro as de la manga, es decir, bueno, yo no, pero tú tampoco. ¿Qué es lo que apuntabas? Sí. Esto ya lo vimos. Yo lo vimos cuando el señor Rivera dijo no es no a Rajoy. Es decir, que me pusieran a cualquier otro. Él iba a apoyar a cualquier otro del Partido Popular, la llamada Operación Soraya, Sáenz de Santa María. O bueno, el delirio en el que llegamos cuando Rajoy sacó 123 diputados, ya que yo fue un desastre, era ingobernable, había sido un gran fracaso con 123 diputados, que ahora es un gran éxito para el señor Sánchez. Bueno, podían en efecto decir que un tercer personaje que no esté sobre el tablero. Recordemos que salió en su época señor Solana, que siempre salía. Si Javier Solana sale siempre que no puede ser alguien nada, pues sale Javier Solana. Bueno, pues se puede entrar en otra fase, pero estaremos ya,
eso, Ángel, va
estaremos ya para la otra investidura. No, eso yo también lo discuto. El verano es muy largo. Dos meses es un tiempo muy largo. Seguro que hay otra investidura.
Digo que en el caso de Sánchez ni lo hizo Rajoy. O sea, ni lo va a hacer Sánchez. Es ironía, pero
ni Iglesias se va a tragar el veto a él por ser su persona, es decir, que tendrá que buscar alguna cosa intermedia.
¿No va a renunciar a ser presidente de gobierno?
¿Iglesias se va a tragar lo que dijo ayer Sánchez de no va a haber otra oferta?
Pero si es que ya lo ha dicho cuatro veces. Claro. Si es que el problema,
ahí toda la semana.
El problema es que todas las semanas se rompen las negociaciones tres veces.
No, pero una negociación es que no sabíamos en qué término estaba.
Bueno, en realidad, todas las semanas se rompen tres veces las negociaciones que en realidad no existen. O sea, que en el fondo yo creo que todo esto es un teatrillo. En el que evidentemente uno y otro están dejándose, en fin, muchos jirones por el camino, porque no puede ser lo que tú contabas, ¿no? Que Sánchez hace una semana dijera que lo de la vicepresidencia nunca se lo había planteado Iglesias y ahora diga que sí.
Sí.
O sea, esto es un paso para adelante, otro para atrás. Están mareando, yo creo, están jugando con la opinión pública. Además, también yo voy a introducir otro elemento. Muchas veces nos quejamos de que el presidente del gobierno no da entrevistas en los medios, pero realmente ya esto que estamos viendo, esta proliferación del presidente del gobierno todos los días en algún medio de comunicación, porque lo que quiere es contestar a Iglesias, contestar a Irene Montero, me parece un exceso. O sea, yo creo que la figura del presidente del gobierno hay que preservarla un poco. No puede estar todos los días sometido a este ping-pong de ahora responde a Iglesias, ahora responde a no sé quién. Esto es que me parece un poco poco serio.
Álvaro, ¿no? En este caso, si me permites un momento,
sí,
Carmen.
Sí, luego.
Él ayer estaba contestando a Juan Carlos Monedero.
Sí, sí, efectivamente.
Yo el martes me tocó en la noche en 24 horas con Juan Carlos Monedero y los que estábamos allí quedamos estupefactos de la virulencia de los ataques, de las descalificaciones, arrogancia, miente, no son de fiar, no cumplen, gobiernan con nuestras ideas y nuestras propuestas y luego nos dejan. Bueno, lo de Monedero de la otra noche, yo invito a ver el podcast del programa de la televisión porque la entrevista fue tremenda. Además, fue decirle buenas noches, pues como hizo Pedro Sánchez en la SER el lunes, que dijo buenos días y empezó bu, bu, bu. Ni siquiera esperó a que le preguntaran. Y lo de Monedero fue lo mismo. El grado de descalificación que hizo de Pedro Sánchez, yo cuando vi ayer la entrevista en la Sexta, digo, está contestando, porque ahí no es que estén rotos, es que se están Y dentro de lo que cabe, si haces un poquito de memoria de lo que fue el año 15, cuando Iglesias votó no a la investidura de Pedro Sánchez porque se lo iba a comer, ahora resulta que no, que quien se puede comer es Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, con lo cual el hecho de que pudiera haber un gobierno de coalición es, yo siempre lo he dicho, es una quimera, porque son dos partidos políticos, son dos líderes políticos que lo que buscan es que el uno desaparezca el otro, o sea que, y eso es muy muy complicado.
Yo creo que aquí al final un poco la pregunta es si el presidente del gobierno y sus asesores, y especialmente la persona que le susurra al oído, el señor Redondo,
le llamó Rasputín,
si se ha tomado la decisión, si el presidente ha tomado la decisión de que quiere ir a elecciones el 10 de noviembre. Yo creo que esa es la pregunta es la clave, si quiere ir. Ayer lo que transmitió ya prácticamente al final de la entrevista es que no tenía miedo a que haya una abstención muy alta, porque un poco, vamos, el resultado, la participación el 28 de abril fue bastante alta, bastante por encima del 70, y ahora lo que se está diciendo es que puede haber esa desmovilización. Él vino a transmitir ayer, no tengo miedo a las urnas, pero bueno, luego hay otros datos que te están diciendo que que los bloques no se pueden mover, que lo que sube el PSOE lo puede perder Podemos, con lo cual podemos estar en una situación similar. Entonces, aquí lo realmente es si ha tomado la decisión, si el presidente del gobierno, que lo debe saber él, Redondo, Ábalos, si lo sabe, porque vimos el viernes pasado que la señora Celá, por ejemplo, no tiene ni idea cuando dijo que la consulta de Podemos que no era importante y luego se utilizó para escenificar la ruptura por parte de Sánchez, si ha tomado la decisión de que prefiere ir a elecciones, porque entonces, pues aunque Iglesias renunciara, pues se buscaría otra excusa, y eso es en lo que estamos.
Yo creo que esa es la clave.
Si quiere o no.
Yo creo que el presidente, lo primero que quiere es una cosa:
ser presidente gratis total. Sí, sí.
Esto yo creo que está clarísimo. Sí,
claro.
Entonces, primero está poniendo el foco en Podemos para ver si Iglesias se pone nervioso ante la tesitura de ir a nuevas elecciones y acaba aceptando que gobierne solo el PSOE. Si no, el siguiente paso de Sánchez será poner el foco sobre el Partido Popular y Ciudadanos para que se abstengan, o bien ahora o bien en septiembre si hay más presión todavía. Es decir, y en último caso, pues irá a elecciones porque sabe que al PSOE es al que mejor le va a ir. Pero yo no creo que el plan sea ir a elecciones. Yo no estoy de acuerdo. El plan de Sánchez es seguir siendo presidente gracias a que nadie le obligue a hacer coaliciones ni a ceder en nada.
Yo no he dicho que el plan sea ir a elecciones. Yo creo que la clave es si quiere, porque eso no te lo cuentan, si quiere ir a elecciones. Porque lo que tú estás contando, que es así, ha empezado con la presión con Iglesias, y ayer ya empezó con la presión con PP y Ciudadanos,
pues,
que era
el minuto uno.
Se dan golpes de pecho defendiendo, decía, lo utilizó varias veces, se dan golpes de pecho defendiendo España, y luego vamos a tener una sentencia, probablemente la sentencia del Procés en septiembre, a ver qué hacen estos patriotas, a ver si se abstienen. Esa narrativa le vale para conseguir gratis, como dices tú, si le dan la abstención gratis, que evidentemente la abstención es que es absolutamente inviable porque se cortocircuitan PP y Ciudadanos, pero si no, está consiguiendo también una narrativa por si va a elecciones, pero vamos, si la consigue gratis, estoy contigo que le saldrá, pero
de momento gratis ni el PNV siquiera. Eso parece que no va calando.
Lo que está avanzando un poquito,
gratis, no da nadie nada.
Además, yo creo que en el seno del Partido Popular es la posible idea de llegar a un acuerdo con el PSOE de abstención. Ahí poco a poco, yo lo limito.
Ya lo sé, por eso digo que muy poquito. Estando Ciudadanos,
le deja un campo
a Rivera.
Claro, vamos a ver, porque en septiembre todo puede ser.
En eso es lo que confía Sánchez. En que con Casado se está entendiendo.
Se llevan bien.
Casado
llevan
le ha tendido
bien
la mano para llevar a cabo determinados pactos de Estado, y solo falta que Casado se anime también a abstenerse. El único problema de la variable de Casado es el que sugería ahora Marta, y es que es necesaria también la participación de Ciudadanos.
Claro, que se abstenga.
Entonces, esta es la clave que falla, pero yo creo que en septiembre, si falla la investidura de la semana que viene, el panorama en septiembre será este, ¿no? Presionar a PP y a Ciudadanos para que acaben absteniéndose, y yo no lo descarto en absoluto, porque veo señales en el Partido Popular en esa línea.
Vamos a introducir una pequeña variante en esta tertulia porque vamos a escuchar a una de las voces autorizadas de Podemos. Ha estado esta mañana, ha sido entrevistada en la cadena SER, es Irene Montero.
Ayer el presidente llegó a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. Creo que eso son palabras gravísimas que el presidente debe rectificar con urgencia. Es decirle a 4 millones de personas que han votado mal, pero además con una hostilidad, con un nivel de mentira, con un nivel de amenaza que creo que no se corresponde con el hecho de reconocer que uno no tiene la mayoría absoluta y por tanto que tiene que pactar con otro. Nosotros estamos muy cansados de la hostilidad del Partido Socialista y del veto que ayer el candidato a la presidencia explicitó que nunca nos lo había planteado a nosotros. Creo que es un veto que el Partido Socialista jamás hubiese aceptado. Es curioso que en pleno 2019 haya un candidato a la presidencia, que actualmente es el presidente en funciones, que diga que para entrar en el gobierno de España pues la condición no es no ser un corrupto o no tener intereses estratégicos en una empresa del IBEX 35 que está llevándose su dinero, el dinero de los españoles, a paraísos fiscales y que no tributa lo que debe en España, sino que para entrar en el gobierno de España la condición es no llamarse Pablo Iglesias o no ser Unidas Podemos.
Bueno, palabras, declaraciones esta mañana de Irene Montero en la cadena SER. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, lo de que la hostilidad, sí, hablaba de hostilidad, mentira y amenazas, la hostilidad tiene toda la razón, ¿no? Ayer Sánchez sin despeinarse, manteniendo un gesto calmado sin mover una ceja, pero es verdad que fue los argumentos de fondo contra Iglesias, ya sin entrar si son verdad o no o mentira, fueron demoledores. O sea, fueron demoledores. Este señor va contra España y además tiene y no mandan en su partido. O sea, unos argumentos demoledores que, bueno, dice, si entre ellos tiene que haber pues un gobierno de coalición, pues bueno, ahí van a saltar chispas. Y bueno, pues ella, Montero, ha salido a defender a Iglesias porque evidentemente, pues ayer la deslegitimación, haya o no buscando pues eso, o que ceda, o buscando un discurso, una narrativa ante una eventual repetición de elecciones, pues fue demoledor.
La hostilidad es y fue manifiesta ayer, pero yo creo que viene ya de todo el proceso negociador. Pero recordemos que este presunto proceso negociador empezó con la proclamación de que Podemos, Unidas Podemos, era su socio preferente y prioritario. Yo no sé, el señor Iglesias ahora, el señor Sánchez acusa a Iglesias de cosas que ya todo el mundo sabía, incluido él, de toda la vida. Es decir, Iglesias no ha cambiado. Es más, se comprometió, si no recuerdo mal, es creíble también en la medida que va a ser creíble Iglesias, a suscribir un documento para secundar las decisiones que pudiera tomar el señor Sánchez con respecto a Cataluña, que también han cambiado mucho. Es decir, hasta ahora el problema de Cataluña se llamaba Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no había reproducido el independentismo en Cataluña. El 155 se había apoyado al final, pero la culpa la tenía Rajoy por lo que había hecho o dejado de hacer antes. La llegada de Sánchez al poder, esto era el argumentario del PSOE, lo que estoy contando hasta hace pocos días. Sánchez tenía solución, que era el diálogo. Sánchez empezó a dialogar con el señor Torra, con los famosos puntos de Pedralbes, instó a la abogacía que evitara el problema la acusación de rebelión en el proceso. Todo eso ahora se rompe y el señor Sánchez se vuelve furiosamente constitucionalista. Se da cuenta o nos dice ahora que igual tiene que aplicar el 155 si el señor Torra y su jefe presuntamente exiliado, más bien fugado de la justicia, ordena una nueva rebelión. Y bueno, pues el que ha cambiado es el señor Sánchez. Iglesias no ha cambiado. Él ya era así cuando se le declaró socio preferente. Bien, no sabemos qué punto intermedio puede haber entre las posiciones.
Iglesias ha cambiado de no querer la Constitución del 78
a hacer una
campaña electoral con la Constitución cuando fue a la televisión y empezó allí a leer los artículos de la Constitución. Claro. Ahí ha evolucionado, en ese sentido.
Pero Sánchez le venga bien. Sánchez lo que quiere son los votos de Podemos, los escaños de Podemos, pero no quiere el partido que ha organizado y que ha montado esa estructura esos votos y esos escaños, y eso no tiene más solución que
Ángel, lo único que quiere Sánchez es ser presidente.
Para eso necesita los votos de Podemos.
No me molestes, que quiero ser presidente.
Tú dices que ha cambiado. No, yo creo que sinceramente, el que más está cambiando es Iglesias, porque está desesperado, se está arrastrando a ver si consigue colarse en el Consejo de Ministros. Y es que, como sigue arrastrándose, acabará siendo la alfombra del Consejo de Ministros. Porque es que, sinceramente, es lo que decía ahora Javier. O sea, un señor que renegaba del régimen del 78 y de la Constitución española, que ahora la esgrima en televisión, un señor que dice que los catalanes tienen derecho a autodeterminación, pero ahora diga que está dispuesto a firmar por escrito lo que le diga Sánchez sobre Cataluña.
Hombre, estaban de acuerdo, en el indulto estaban de acuerdo con muchos sectores del Partido Socialista.
Sí, pero ¿qué te quiero decir? Que es evidente que esto es como el agua y el aceite. O sea, esto es imposible, esto no hay por dónde cogerlo, porque además entre ellos dos se tienen un desprecio mutuo tremendo, intelectualmente no se soportan, y evidentemente ahí no hay química ni la va a haber. O sea, eso sería un desastre, Sánchez lo sabe. Iglesias está intentando colarse como sea, pero no puede, porque es que Sánchez estúpido no es, y sabe que un partido que está medio muerto no le puede dar aire metiéndolo en el Consejo de Ministros.
Sería un gobierno, bueno, Luis.
Si os parece, vamos a dejar ya este asunto, porque hay otras cuestiones de las que hablar. También pasan por mociones de censura, porque esto de las mociones de censura con Podemos nunca sabemos cómo van a salir. Fijaros lo que ocurrió ayer en La Rioja, cuando todo apuntaba a que la única diputada de Unidas Podemos, Raquel Romero, iba a votar que sí a la candidata socialista, y sin embargo votó que no, tumbó ese gobierno del PSOE. Y hoy leemos en el diario.es que hubo contactos desde la dirección de Podemos con esta diputada para indicarle un poquito por dónde tenía que ir ese apoyo y que ella decidió que no, que ya quiere estar en el gobierno. Esto es algo que les pasa mucho.
No es una llamó Echenique a esta diputada para decirle, porque tiene una diputada en el Parlamento de La Rioja y pedía tres consejerías. Y
de ya las ocho. Tres de las ocho.
Ella
quería tres.
Tres de las ocho. Y ya el lunes, en la primera votación, pues impidió que la socialista fuera la presidenta de La Rioja, quedaba la votación de ayer. Y claro, en Podemos sabía que iba a ser un argumento que iba a utilizar, como hizo ayer el presidente del gobierno, el señor Sánchez, para decir solo quieren cargos. Llamó Echenique a esta diputada de Podemos, a esta parlamentaria de Podemos, y no le hizo caso. Le dijo que apoyara la investidura, que facilitara la investidura, y no le hizo caso, que fue el argumento que utilizó ayer Sánchez de decir que no mandan. Y es cierto, ahí hay una gestora, ella no pertenece a la gestora, pero ella no pertenece ni siquiera a la gestora. Ha estado asesorándola en este tumbar la primera investidura, tendremos otra segunda, la definitiva, a la vuelta de verano, un diputado de Podemos de Ciudad Real, pero sí que te das cuenta que, bueno, lo que decía él, que está que Podemos Iglesias pues no atraviesa, o sea, está en horas bajas, y es verdad, no solo en horas bajas, sino que, bueno, lo hemos visto con Teresa Rodríguez, con las confluencias, y ahora sí, una diputada de Aragón desoye las órdenes de la dirección nacional de Podemos.
Están probando su propia medicina, es decir, el Partido Socialista desde el minuto uno de la negociación, por ejemplo, en Aragón, le garantizó al PAR, el partido menos votado de la comunidad autónoma, rozó el límite para poder estar en el Parlamento Autonómico y le garantizó la Consejería de Industria, que ahí viene a ser la de Inversión e Infraestructuras. Es decir, una cojo con consejería. Bueno, pues ¿por qué piensa Podemos que va a ser menos que el PAR en Aragón? Esto se está reproduciendo en todas las comunidades autónomas, que son minoritarios. Bueno, por eso, precisamente porque son minoritarios. Bueno, piden la luna. Pero bueno, este es el hábito de nuestro Estado autonómico del minuto uno. Es decir, repasemos lo que ha conseguido el PNV, Convergencia, Coalición Canaria, de los grandes partidos con grandes mayorías, pero insuficiente por mayoría absoluta, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Bueno, pues esto se ha reproducido y se reproduce en todas y cada una de las comunidades autónomas, que los partidos son muy minoritarios, como dice la candidata socialista. Bueno, eso es lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en infinidad de ayuntamientos durante décadas, pues ha pactado con el partido más minoritario con tal de que el PP, que en algunas situaciones había llegado hasta el 45% de los votos, pues no llegara a esa alcaldía.
Badalona, por ejemplo.
Bueno, Badalona la última. Bueno, pero fíjate que en Badalona, bueno, es un 30 y tanto. No, estoy hablando de ayuntamientos, de capitales de provincias, donde el candidato del PP, estoy pensando en Córdoba, en Zaragoza en alguna circunstancia, en Huesca, alcanzaba el 45% de los votos, se quedaba un concejal de la mayoría absoluta, y el PSOE organizaba una coalición con todos los demás partidos de izquierda, derecha, de centro o independientes para dar a la alcaldía a quien fuera, aunque no fuera el Partido Socialista, para que no fuera el PP. ¿Eso está mal? Sí. Esto debía haber llevado hace décadas al planteamiento, por supuesto, de la prima de la mayoría absoluta.
de la segunda vuelta de cualquier fórmula.
La lista mal votada.
Y hubiera fomentado además la concentración de votos, las coaliciones, hubiera evitado la aparición de múltiples partidos regionalistas, localistas o independientes de constructores, que también lo he visto, que sacaban la concejalía clave para hacerse con la llave del ayuntamiento y a su vez pedir la concejalía de urbanismo.
Yo creo que de todas maneras que lo que pasó ayer en La Rioja es un poco lo que pasó con Vox en Murcia, ¿no? Que es una señal que desde aquí de Podemos en Madrid le lanzan a Sánchez, ¿no? Le dicen, ojo, que como no me des a mí asientos en el Consejo de Ministros, te tumbo a la presidenta de La Rioja. Y en el fondo, yo creo que es lo que pasó también un poco con Vox en Murcia, ¿no? Que Vox utilizó Murcia para dar un toque de atención a PP y Ciudadanos con respecto a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y así están, en ese tira y afloja a ver quién consigue qué, ¿no? Uh-huh. Por eso, en el fondo, cuando Sánchez retrasó tanto la investidura, en el fondo él lo que quería es que se aclarase previamente todo lo de las comunidades autónomas. Y no le ha salido del todo bien, porque llegamos a la investidura de España sin tener resuelto el panorama en varias comunidades autónomas. Porque queda Murcia, queda Madrid, queda La Rioja, queda Aragón. Y no sé si me estoy dejando alguna.
Navarra, que es muy, muy, muy importante.
Y donde él, se piden cargos también.
Claro,
ahora,
eso
¿eh?
Es. Él quería tener cerrado todo para poder sentarse a negociar su investidura y poder negociar, digamos, con claridad y sin ataduras. Y ahora se encuentra en un problema pues múltiple, porque evidentemente tiene su investidura, pero además unos gobiernos autonómicos abiertos con el añadido de que efectivamente el gobierno de Navarra también significa que pueden estar en peligro los votos del PNV aquí en Madrid. Es decir, que esto está más enrevesado de lo que parece y la solución pues no sé en qué sentido irá, pero quizás nos esperan todavía 15 o 20 días complicaditos en toda España.
En eso, por eso te doy la razón en que sobre el papel es todo muy fácil, porque es verdad que él diseñó los tiempos, las generales, luego las autonómicas y municipales, que habrá los gobiernos autonómicos, o sea que sobre el papel es todo muy fácil, como sobre el papel es muy fácil de decir, bueno, pues podemos en una repetición de elecciones, podemos subir, pero luego es que cuando vas de verdad a las urnas, lo que está claro que lo que ahora tiene es que es presidente del gobierno en funciones y que tiene mucho que perder Sánchez si no lo es.
El cálculo que él hacía es lo que decía un poco Ángel, ¿no? Uh-huh. Los cálculos de Sánchez eran, yo voy a intentar que Podemos me apoye en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades donde haga falta, que me dé todo el poder en todos los territorios y luego dejo para el final la investidura y ya le echo del gobierno a Iglesias rápidamente y sin que tenga ninguna posibilidad de jugar en contra, ¿no? Y ahora Iglesias sí que tiene todavía, pues eso, la sartén en La Rioja y en algún sitio más.
Bueno, ya veremos. Le está saliendo solo una cosita además le está saliendo a Sánchez, no le están saliendo las cosas como quería y parece ser que lo tiene más encarrilado en cambio el señor Casado, porque en Murcia ya se ha levantado, han presentado todo documento.
Cierto.
En el que renuncian a cambiar LGTBI, ya renuncian, con lo cual parece que lo de Murcia está muy encarrilado, Madrid no vemos otra solución, lo único son los tiempos y ahí lo que te están diciendo que puede depender de que se produzcan después de la sesión o no o sesión de investidura o de no investidura.
Pues ya veremos quién y dónde tiene la sartén por el mango. Unos minutos y estamos aquí de nuevo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
9:48 minutos de la mañana, nos acompaña aquí de nuevo nuestra compañera de deportes, Laura Cabrera. Laura, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días
bueno,
a todos.
¿Por dónde va el deporte?
Bueno, pues va por lo de todos los días, fichajes. Bueno, el Atlético de Madrid ya le van quedando poquitos, porque se está moviendo rápido y muy bien, ayer presentaba dos de golpe. La verdad es que fue un poquito así surrealista el tema, porque claro, esperábamos la presentación solo del inglés de Trippier a la 1:30 de la tarde. Y Nacho Colado venga a decir que se retrasa la cosa, que se retrasa la cosa, que se me acababa el programa y que no habíamos
que venga
hecho
ya
la presentación de Trippier. Y claro, es que resulta que al final fue presentación sorpresa también de Mario Hermoso. Se quitaron dos de un plumazo.
Bien.
Y al final a las 2:05 aproximadamente pudimos contar que se presentaban los dos nuevos fichajes para esta defensa del Atlético de Madrid, que yo creo que está fichando bien. Y está fichando, o sea, bueno y barato, que eso es importante, menos lo de Joao Félix, que ya es un capítulo aparte. Pero yo creo que está recomponiendo bien esa defensa, donde ha habido bajas tan importantísimas en el Atlético de Madrid. Y de hecho estamos haciendo hoy una encuesta, hemos planteado a través de nuestras redes sociales a todos los aficionados del Atleti, si creen que con todos estos fichajes el Atleti tiene mejor plantilla que el año pasado. Estamos hablando de que se han ido jugadores como Griezmann, como Godín, como Juanfran, como Lucas, es decir, pesos pesados. Y el 75% efectivamente, y el 75% de nuestros oyentes nos están diciendo que sí, que el Atlético de Madrid
equipo
tiene mejor equipo.
¿Sabes cuándo vamos a ver eso, de si tiene mejor equipo que
cuando
el año pasado? Cuando jueguen contra el Real Madrid.
Contra el Real Madrid, que vamos a tener el derbi
la semana que viene.
Ya en
con
esa
nocturnidad y alevosía.
Sí,
claro,
a la 1 de la mañana.
Eso se sabrá cuando el Atleti gane al Barça, que es lo que
es la, la piedra de toque, ¿no?
Es la piedra de toque. Sí. Bueno, pues hablaremos del Atlético de Madrid, que por cierto, los dos nuevos fichajes ya han entrenado esta mañana, porque el Atlético de Madrid entrena muy prontito en Los Ángeles de San Rafael. Ya ha acabado ahora a las 10:45 la primera sesión del día en Los Ángeles de San Rafael, y los dos nuevos futbolistas han estado ya a las órdenes de Simeone. El Real Madrid, de momento, compás de espera. Ya sabemos, el tema de Pogba cada vez más complicado, hasta el punto de que incluso empiezan a replantearse la posibilidad de que Bale, por ejemplo, no salga, entre otras cosas porque no hay mercado para él, porque él sigue insistiendo en que quiere quedarse y porque a lo mejor se complica también la situación de Pogba, aunque bueno, son demarcaciones diferentes, pero por una cuestión económica también, pues igual habría que replantearse un fichaje diferente al de Pogba.
¿Y se está replanteando también el Madrid lo de James?
Lo de James, a ver, Zidane y el Madrid no quieren a James y quieren traspasarlo. No están dispuestos a una nueva cesión porque creen que ya se ha agotado el plazo de convencimiento para el colombiano. Y la historia es, quien venga con más dinero se va a llevar a James.
El
Atlético de Madrid
sea,
está en ello. Pero claro, si llega una oferta mejor por el colombiano y sobre todo por evitar reforzar a un rival directo en la Liga, se estudiará esa otra posibilidad. Pero bueno, a día de hoy la oferta más clara que tiene sobre la mesa el Real Madrid por James es la del Atlético de Madrid.
Lo que es a tener en cuenta desde mi punto de vista es que el Bayern de Múnich no quiera quedarse con James, o que James...
Claro, siga. Es que...
Ese es un detalle muy
importante. Siembra dudas, cuanto menos, siembra dudas. Y bueno, luego estaba el Nápoles, que quería que se lo cedieran sí o sí, como el Madrid hizo el año pasado con el Bayern, pero claro, el Nápoles tiene que entender que el Madrid no es una ONG. En fin, ha llegado...
Necesita dinero,
ha llegado,
como todo el mundo,
¿no? Y ha llegado, para ellos ha llegado el fin de James en el Real Madrid, ya está. Entonces solo se plantean una venta. El Madrid viaja a las 4 de la tarde de hoy, aquí hora española, allí se serán las 10 de la mañana en Montreal para jugar ya su primer partido de esta International Champions Cup. En este caso va a ser ante el Bayern de Múnich y va a ser, apunten en la agenda para todos los que trasnochen de sábado a domingo a las 2 de la mañana. Esa es la hora para ver a esta primera piedra de toque para el Real Madrid de Zidane, al que todavía le quedan muchos retoques que hacer, como decimos, porque está todo bastante parado, sobre todo en el tema de las salidas. Hablaremos también del europeo femenino. Sabes que tenemos a la sub-19 sub-19 chico jugando los dos europeos de la categoría. Bueno, pues a las nuestras les toca hoy el turno frente a Inglaterra, que es uno de los grandes favoritos en esta competición, a las 5 de la tarde. Aunque España viene de ganar, Inglaterra viene de perder y prácticamente con una victoria, España estaría ya clasificada para las semifinales, donde defienden título las chicas de Pedro López. Y mucho polideportivo, la verdad. Mundial de natación, en waterpolo los chicos de la selección ya están clasificados para los cuartos de final en el Mundial de natación. También escucharemos a Fernando Alonso, que de momento dice que no vuelve a la Fórmula 1, de momento, aunque si llega una buena oferta de Ferrari, que
no diría que no.
Está buscando sustituto para Vettel, veremos a ver. Y también pues el europeo de, perdón, el abierto de golf en Irlanda del Norte, que se está celebrando, y de momento muy buen papel para los dos españoles, tanto Ran como Sergio García, que están terceros en esa clasificación a solo dos golpes del líder. Así que muchas cosas que contar desde la 1:03 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Por cierto, se me olvidaba, también hay presentación en el Getafe, importante. Marc Cucurella es un canterano del Barça, lateral izquierdo, que el año pasado jugó cedido en el Eibar y lo hizo francamente bien, y el Getafe ha conseguido su cesión con opción de compra. Si convence, el año que viene por 6 millones de euros podría comprarlo el Getafe al FC Barcelona.
Bueno, en este fútbol madrileño y español que todo el mundo compra y todo el mundo vende.
Sí,
a partir de la 1.
Estamos como en el carrito de la compra, ¿no?
El
mercado. No,
evidentemente, que todo esto a partir de la 1, que nadie se lo pierda.
Sí, 1:03 después del boletín.
En el partido de la 1. Gracias, Laura.
Adiós,
Cabrera.
Chao.
Hasta luego.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No queda nada ya para las 10 de la mañana. Voy a despedir tertulia. Marta Gómez Montero. Marta, muchas gracias.
Gracias a ti.
Álvaro Nieto, encantado de haberte tenido esta mañana.
Muchas gracias, buenos días.
Ángel Collado, lo mismo, un placer.
Muy buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, que ya nos vemos muy pronto. Un consejo para todos.
Buen fin de para todos.
Por la sombra, que hace mucho calor. Bueno. Se han perdido a Antonio López, a nuestro hombre del tiempo, mirando por la ventana. Yo digo, Antonio.
Hombre, claro, es que hay que mirar por la ventana.
¿Qué
para
ves?
Ver
¿qué
cómo,
ves? Antonio,
mucho calor.
Mucho calor, ¿no?
Mucho calor ya.
¿Hasta 40 grados?
Bueno,
¿el domingo?
Al sol lo vamos a superar, a la sombra, que es como se miden realmente las temperaturas, porque esos termómetros de calle, pues la verdad es que no te dan temperaturas muy reales. Las máximas podrían estar cerca de los 40, ¿no? No creo que lleguemos a los 40, pero da igual, Carlos.
Sí, no, da lo mismo.
38 y 40,
no hay diferencia.
Es que el calor
de sensación,
ser,
¿no?
Claro, va a ser sofocante, además ese calor africano, ese aire caliente que quema la piel, el sol y tal. Bueno, hoy ya vamos a notar esa escalada. De hecho, a partir de las 2 de la tarde, aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues que todo el mundo esté prevenido. Los consejos lo de siempre: mucha sombra, mucha agua, no salir en las horas centrales
hasta
del día.
Hasta la noche mejor no salir.
Mejor, mucho mejor. Antonio López.
Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego. Bueno, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, Carlos?
Muy buenos días. ¿Calor? Todavía no.
¿Tú qué
¿no?
crees?
Te bueno, hemos puesto el aire.
Un poquito fuerte lo tienes,
¿ah, sí?
¿Eh? Ahora lo bajo.
Esto es herencia de Colmenarejo, que él le gustan las bajas temperaturas.
Le gusta estar fresquito.
¿Sí?
¿Tiene una preocupación con la canícula? No sé dónde estará hoy, pero si nos está escuchando,
a la sombra,
que esté preparado.
Oye, cuéntanos rápido, ¿qué tenéis preparado?
Pues mira, entre otras cosas vamos a seguir pendientes de ese nuevo caso de gas radón en la Comunidad de Madrid, que tanto preocupa en los juzgados de Colmenar Viejo. Vamos a hablar tanto con los trabajadores de allí, con sus representantes sindicales, como con un experto que nos va a explicar realmente cómo se mide, qué riesgo puede tener para la salud. En fin, vamos a estar pendientes de este tema. Y tengo ya sobre la mesa un libro súper interesante.
Sí, lo estoy viendo. Sí,
Leonardo da Vinci, uh-huh. El genio detrás del genio. Es obra de David Zurdo, periodista,
sí,
divulgador,
hombre,
claro, le conoces,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues sabes que David todo lo hace con exhaustividad y en este libro va más allá. No son datos, fechas ni nada por el estilo, es el hombre realmente que había detrás de esa gran figura que es Leonardo da Vinci.
Bueno, pues luego nos enteramos de todos estos asuntos. Nosotros nos vamos ya, los de las 7 ahora en verano, porque arrancamos a las 7. Volveremos a estar aquí el próximo lunes, puntuales a la cita informativa, y con eso nos vamos a quedar con la información aquí en Onda Madrid, en nada, en unos segunditos. Isabel, buen día, buen programa y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.